Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Me encanta compartir contigo de nuevo estas horas de radio. A lo mejor eres de los que están pegados a la radio en directo en esta madrugada del Día de Todos los Santos. O a lo mejor eres de los que prefieres escucharnos a la carta. Te descargas los podcasts del programa y te los escuchas el día y a la hora que quieras. Seas oyente de un tipo o de otro, déjame que te dé la bienvenida. Y como siempre me gusta comenzar con tres porciertos. El primer porcierto: quedan 60 días para terminar el año 2021. ¿Te has planteado ya qué hacer en Nochevieja? No lo dejes para después. 60 días y nos estamos tomando las uvas. Por cierto, segundo por cierto, el equipo del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Arjona, por cierto, buenas noches.
Yolanda Aguirado, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Hola, Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
El realizador de este programa, al frente de los mandos técnicos, Javier Campos. Esta es la aportación más inteligente que hará Campos a lo largo de la noche. Álvaro Rubio se preocupa de todo lo que te contamos, suene lo que suene, y se lea en internet. Por cierto, nos puedes seguir.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Lo ha hecho Merche Moreno. Buenas noches, Arjona y equipo. Muchas gracias por tratar el tema de los zurdos en el programa de anoche, se refiere a la semana pasada. Me ha alegrado mucho. Alberto Guerra Vicario nos insiste en la batalla de Lepanto, Blas de Lezo. Por cierto, buen programa el de hoy. Gracias, querido amigo. Fue en Santa Maquilón. Buenas noches, por favor. ¿Me pueden decir el nombre de la canción que ha sonado sobre las 2:32? Estoy de acuerdo con el señor Arjona. La cura de Franco Battiato es una obra de arte, entre otras, como lo es también E ti vengo a cercare. Postdata. En el boletín informativo de las 2 he oído decir a la persona que daba las noticias que el Ione Belarra es miembro. Por favor, que COPE no caiga en esa monstruosidad. Es un atentado contra el oído. Recuerda nuestro correo electrónico, dejo algunos que os contestaré directamente y no a través de la radio. ¿Habéis oído lo último de...?
No.
Vuelve a sus orígenes. Es lo último de Sting que suena así de bien.
Times have I had this dream that wakes me from my slumber.
Si estás solo o sola en casa, busca un buen sofá, una buena manta y déjate llevar. Esta noche, madrugada del Día de Todos los Santos, nos ocupamos del maligno. Se acaban de cumplir 40 años del primer juicio en la historia de Estados Unidos, en el que un abogado basaba su defensa en un argumento inédito hasta el momento. Aseguraba que su cliente actuó poseído por el demonio. Esta es la historia de un joven de 19 años, llamado Arnie Johnson, condenado en 1981... por matar a un hombre con una brutalidad aterradora. Él siempre sostuvo que no recordaba nada de lo sucedido y que fue el diablo quien entró en su cuerpo durante un exorcismo y quien mató al jefe de su novia.
Yo invité a esa cosa a entrar en mí y por eso ahora él está muerto.
Aquel día Arnie se sentía mal y decidió no acudir al trabajo. Su novia Debbie llevaba días notándolo algo raro y lo convenció para que no se quedara solo en casa. le pidió que le ayudara con el cuidado de dos animales de la perrera en la que trabajaba, fue allí donde tuvo lugar el fatal desenlace. El jefe de Debbie había bebido más de la cuenta y se mostró algo pesado con una niña de solo 9 años. Aquella actitud acosadora desató una reacción desconocida en Arnie, quien, a pesar de los intentos de su novia por detenerlo, apuñaló una y otra vez a aquel hombre, mientras gruñía como un auténtico animal. Después de aquella dantesca escena, Arnie desapareció del lugar. Solo unas horas más tarde, la policía lo detenía a 3 kilómetros de la perrera.
Quédese ahí, ¿vale? No se mueva.
Era el primer asesinato de los casi 200 años de historia del pequeño y tranquilo pueblo de Brookfield, en el estado de Connecticut.
Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Solz. Solz, que llevaba una residencia canina local, ha recibido 22 puñaladas.
Hasta aquí el relato de un asesinato más de los miles que se producen al año en Estados Unidos. Lo realmente excepcional de este caso es que el mismísimo diablo estaba en la sala del juicio.
Señor Johnson, en cuanto al cargo SAJ1216 por el que se le acusa de asesinato en primer grado, un delito grave, ¿cómo se declara?
El juicio contra Arnie Johnson es todavía hoy recordado como el caso "El demonio me hizo hacerlo". La repercusión mediática del juicio fue mundial por lo excepcional de la historia y por los testigos que llamó a testificar el abogado defensor. El matrimonio Ed y Lorraine Warren, el demonólogo y la vidente más famosos de la historia.
Arnie sabe que va a ir a la cárcel, solo decimos que hubo circunstancias atenuantes.
En el juicio contra el joven Arnie, el matrimonio Warren defendió que actuó bajo el influjo de 42 fuerzas demoníacas.
Señoría, mi cliente se declara inocente, alegando posesión demoníaca.
Todo había comenzado meses antes del brutal asesinato por el que se le juzgaba. Nos situamos en el año 1980.
¿Quién estaba presente cuando David empezó a comportarse así?
Todos. Fue el día que nos mudamos.
Era una vivienda del pequeño pueblo de Brookfield.
¿Pedimos unas pizzas?
Allí vivía la familia Gleitzel, compuesta por el matrimonio y 3 hijos, Debbie, Cal y el pequeño David. Desde hacía unos meses también formaba parte del hogar el novio de Debbie, Arnie Johnson. Los miembros de la familia comenzaron a oír ruidos extraños que procedían del ático de la casa, pero no quisieron darle importancia. Sería un gato o una rata alojada allí sin permiso. Sin embargo, el pequeño de los Gleitzel comenzó a ver a un anciano que quería robarle el alma. Un anciano de ojos negros y profundos, dientes irregulares como una sierra, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Así lo describía el niño.
No sabía lo que había pasado. Fue como un sueño. Y nadie me creyó cuando lo conté. Pero esa fue la primera vez que lo vi.
Al principio, la familia pensó que eran fantasías del crío. Pero su comportamiento se tornó violento.
David, ¿qué te pasa? ¿David?
Enfurecía por cualquier motivo, transformándose en un ser con una fuerza descomunal que insultaba, hablaba en latín, escupía y golpeaba a sus familiares. En un primer momento, los padres pensaron que se trataba de una enfermedad mental, pero los médicos lo descartaron ante la desesperación y considerando que podía estar poseído por el diablo. Recurrieron al matrimonio Warren. Ya eran famosos en Estados Unidos por sus investigaciones de sucesos paranormales.
No va a poder aguantar esto mucho más.
No será necesario. Iremos mucho más rápido ahora que se ha aprobado el exorcismo.
Tras varias noches en el hogar de los Gleitzel, Ed y Lorraine Warren consiguieron invocar al diablo. Identificaron hasta 42 fuerzas demoníacas distintas. Fueron noches muy duras, en las que realizaron hasta 4 ritos menores de exorcismo. Una de aquellas noches, Arnie, que ya era parte de la familia, se enfrentó al maligno que se alojaba en el pequeño David, retándolo a abandonar el cuerpo del niño y tomar el suyo.
¡Sé que sigues ahí, David! ¡Déjalo en paz! ¡Vale, déjalo en paz y poséeme a mí!
A pesar del riesgo que advirtieron los Warren, Arnie insistió una y otra vez, hasta que el diablo le tomó la palabra. Este, al menos, fue el argumento defensor de Arnie Johnson durante el juicio, que lo sentaba en el banquillo por la muerte del jefe de su novia, que el diablo se alojó en su cuerpo aquella noche mientras intentaban sacarlo del interior del pequeño David.
Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti, pues tú eres un refugio.
Y que tras meses de extraño comportamiento, el demonio le arrebató su voluntad y acuchilló brutalmente a aquel hombre. A pesar de la argumentación y de testigos como los Warren,
Ed y yo hemos demostrado la existencia de lo demoníaco cientos de veces.
Esto es un tribunal, el nivel de exigencia de las pruebas es muy diferente.
Arnie Johnson fue considerado culpable de homicidio involuntario en primer grado. Era noviembre de 1981. Lo condenaron a una pena de entre 10 y 20 años, aunque solo cumplió 5 por buen comportamiento. Estando en prisión, contrajo matrimonio con la que había sido su novia, David Gleitzel, con la que ha permanecido casado hasta la muerte de ella hace unos meses. El caso de Arnie protagonizó portadas de periódicos, reportajes en revistas, libros, e incluso fue llevada a la televisión de los años 80. Sin embargo, la historia ha reaparecido en nuestro tiempo gracias a la película dirigida por Michael Chávez, El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Hasta aquí el relato real que sentó en el banquillo a Arnie Johnson. Sin embargo, esta historia tiene multitud de atractivos para los amantes de lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿quiénes eran los Warren? ¿Quiénes eran Lorraine y Ed Warren? El matrimonio que fue llamado como testigo por el abogado defensor de Johnson. Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo a la América de finales de los años 20. En plena crisis económica, venía al mundo un niño y una niña que con el paso del tiempo unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. A ver, Mónica y Carmen. Mónica, cuéntanos los detalles.
El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado. Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Mini.
Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927. Recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce por el apellido de su esposo. Ellos son Edward y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales. En el caso de Lorraine, médium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años.
Tenía 7 años. Recibí educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la madre superiora y me dijo: ¿qué luces? Ya sabes, en una escuela privada católica, así que tuve que ir a rezar como penitencia. Por entonces, yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas. No lo que muestran, sino realmente cómo son. Algunas veces lo veo alrededor de las mascotas. Es realmente hermoso. No lo que proyectas, sino
quién realmente eres. En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía, sentía un frío atroz, un frío capaz de sacarlo del más profundo de los sueños. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada. Cuando abría los ojos, veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente.
De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que, con evidentes muestras de enfado, lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio.
Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Así fue como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales.
Estás oyendo La Noche de Arjona. Esta noche, en la madrugada del Día de los Difuntos, nos estamos adentrando en el misterio más aterrador para el ser humano: la presencia del maligno. Te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales cuyos casos se han llevado a la gran pantalla. La última ocasión ha sido recientemente, bajo el título del Conjuro 3, El diablo me hizo hacerlo, basado en un caso real ocurrido en Estados Unidos a principios de los años 80.
Mire, yo tampoco creo que merezca ser condenado a muerte, pero no voy a presentarme ante el gran jurado a decir que estaba poseído por demonios. No se ha hecho nunca.
Claro que sí. Dos veces en Inglaterra. El caso de Michael Taylor es de hace solo unos años.
Lo diré de otra forma. No se ha hecho nunca, con éxito.
Pues déjenos ayudarla.
Bueno, como nos han contado Carmen y Mónica, Lorraine y Ed habían nacido en el mismo estado y en la misma ciudad. Carmen, ¿cómo se conocieron?
Pues fue por casualidad. Ed Warren, a sus 16 años, trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport, un lugar que frecuentaba Lorraine. La primera vez que Ed la vio, pensó que jamás había visto a una chica tan elegante en sus gestos y movimientos.
La joven Lorraine solía acudir los miércoles al Teatro Colonial con su madre, una mujer a la que adoraba, pero con la que había aprendido que lo mejor era no hablar de las luces que veía alrededor de las personas. Intentaba hacer una vida normal y olvidarse de su capacidad para percibir seres extraños. Aquello, que se podría interpretar como un don, era un verdadero castigo para ella.
Cuando voy a casas a investigar, es muy útil. Puedo ver y darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué tengo este don? Realmente no lo sé. Nadie en mi familia lo ha tenido. Y fue duro para mí. Fue muy, muy difícil.
Uno de aquellos miércoles, Ed se atrevió a entablar una conversación con Lorraine cuando entró al teatro. Aunque aún no lo sabían, les unían más cosas de las que podían imaginar. La amistad entre ellos fraguó hasta tal punto de que poco tiempo después, Ed y Lorraine contraían matrimonio.
La boda se celebró durante un permiso de 30 días que obtuvo Ed Warren. En aquellos años, principios de los 40, Ed luchaba con la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto y volvió a casa, Lorraine lo recibió con una enorme sonrisa y con un bebé entre los brazos. Había dado a luz a la única hija que tendría el matrimonio, Judy Warren.
A Lorraine y Ed Warren los había unido el amor y la investigación de fenómenos paranormales. Sin embargo, habían aprendido a vivir sin hablar del tema públicamente. Únicamente ellos compartían el secreto. Era la forma de evitar risas, comentarios y, sobre todo, miradas de incredulidad. Ed Warren, que siempre había sido aficionado a la pintura, comenzó a plasmar sobre lienzos aquellos sucesos. acompañado de su esposa, se sentaba en las proximidades de casas que despedían vibraciones extrañas y comenzaba a pintar. Fue durante aquellas largas horas cuando Lorraine desarrolló aún más su capacidad de ver lo que otros no veían.
Un don al que deseaba dar alguna utilidad. Quería ayudar a los que sufrían en casa la presencia de algún demonio o espíritu indeseable. Y por ese motivo, el matrimonio Warren comenzó a llamar a las puertas de aquellas casas encantadas.
Ante la sorpresa de sus moradores, Lorraine les mostraba los cuadros que Ed había creado al mirar al vecindario. En lugar de una idílica casa con jardín, la pintura de Ed reflejaba seres diabólicos que aterraban a cualquiera que los mirara.
Aquellas familias que durante años habían vivido sucesos inexplicables en sus casas rogaban al matrimonio Warren su ayuda. Si eran capaces de ver y plasmar aquel terror en sus cuadros, seguro que podrían poner fin a sus pesadillas.
The best thing I really ever did was to go out west.
Lo mejor que he hecho realmente es ir a un examen de aura con el doctor Thelma Moss y el doctor Johnson. Ellos me pusieron en una especie de cabina para comprobar mi capacidad y dio muy alta. No me importaba tener un reconocimiento por parte de ellos. Yo sabía quién era, pero me ayudó a sentirme más segura. Iba e investigaba casas y fenómenos paranormales que estaban ocurriendo.
Lorraine Warren tenía la capacidad de notar y ver espíritus alrededor de las personas. Pero Ed nunca fue médium. Era la parte más escéptica de la pareja de investigadores. Él necesitaba grabar en vídeo y en audio cada vez que aceptaban un caso. Necesitaba ver, escuchar, sentir que las fuerzas del mal se apoderaban del destino de una familia. En el año 1952, la pareja funda la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una entidad que nace con el objetivo de compartir información con otros investigadores interesados en los fenómenos paranormales. Los Warren compartieron sus más de 4.000 investigaciones y recorrieron Estados Unidos ofreciendo charlas y conferencias. Eran miles las familias que se ponían en contacto con ellos para rogarles que investigaran extraños sucesos que ocurrían en sus viviendas. Pero los Warren desmontaban con facilidad los falsos fenómenos paranormales y a aquellos que querían poner en evidencia sus investigaciones.
Podría tratarse de una neurosis histérica. Eso explicaría la personalidad múltiple y las alucinaciones.
Eso tampoco encaja.
Bueno,
no puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma, pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá.
Muchos los calificaron de oportunista y excéntricos por creer en demonios y diablos, a lo que Ed Warren siempre contestaría de la misma forma. Sí, era un excéntrico, pero un excéntrico que había crecido con diablos como un niño y que había probado su existencia como un hombre.
Cientos de pruebas de todos los casos que investigó el matrimonio Warren se exponen en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut, en la que fuera su vivienda. Dicen que allí se guardan objetos que únicamente con el contacto podrían ser muy peligrosos. Son las pruebas y los recuerdos de sus 50 años de investigación de fenómenos sobrenaturales. Tony Espera, el director del Museo del Ocultismo, nos habla en este programa de algunas piezas que destacan sobre las demás y que pueden contemplar en ese espacio.
Algunos de los objetos son de casos y otros son regalos que les han hecho porque no querían tenerlos en casa. Es el caso de la muñeca Annabelle y del ídolo satánico que fue encontrado en un bosque en Connecticut. Fue encontrado por un cazador local que estaba caminando por el bosque. Tenía un arco y una flecha y estaba cazando un ciervo. Y de repente dio con una estatua satánica que medía alrededor de 2 metros de alto. Estaba hecha como de cerámica, como el material que se usaría en una taza de café, una taza de porcelana. Ese tipo de material frágil, pero bastante grueso, tenía cuernos, una cara fea pintada con diferentes colores y con cuernos sobre ella. Y este joven cazador, de unos 22 años, estaba muy asustado. No sabía qué hacer cuando lo vio y empezó a correr. Estaba perdido en el bosque, no sabía dónde estaba yendo, no sabía dónde tenía el coche aparcado. Mientras caminaba, de repente, apareció un hombre de unos 70 años, vestido todo de negro, de la cabeza a los pies, y tenía la barba blanca y el pelo muy, muy blanco. El hombre andaba junto al joven cazador, mirándole pero sin hablar. El cazador estaba tan asustado que casi no podía hablar, pero finalmente logró decir: «Oye, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo me voy de aquí?». Y el hombre mayor siguió mirando al frente, sin decir una palabra. Solo señaló hacia la derecha con su dedo y entonces desapareció. Intentando averiguar qué había pasado, el joven llamó a Ed Warren para contarle esta historia en el bosque. Y Ed le dijo que era el ídolo del bosque. Dijo: «Sé exactamente qué es esa figura de porcelana. Es el ídolo satánico. Es un gran sacerdote de una hermandad satánica y no pertenece al bosque. Lo guardaré en mi museo para seguridad de todos». Y así lo hizo. Es un objeto muy peligroso.
Esta noche estamos golpeando en las puertas del infierno. Hacemos una parada para las noticias de las 2, la 1, en Canarias. Y abrimos los expedientes más increíbles de las más de 4.000 investigaciones que se atribuyen a los Warren.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise. I know better than to call you mine. La Noche Arjona @cope.es. You need to pick me up, I'll be there in 25. I like to push my luck, so take my hand, let's take a drive. I've been living in the future. Hoy estamos viviendo una noche especial. Es la noche del maligno, del diablo, del demonio. Las investigaciones de Lorraine y Ed Warren han inspirado a Hollywood, que ha llevado a la gran pantalla algunos de sus expedientes. Entre ellos, la terrible historia de la familia Perron, que inspiró al director James Wan en la película de 2013, El Conjuro 1. La familia Perron compartía casa, y lo hacían sin saberlo, con una bruja llamada Bathsheba. Un caso que Lorraine Warren recordaba así.
It was terrible. It was very upsetting to me because these six little kids.
Fue terrible. Fue muy triste por esos seis niños y su madre. El padre tenía su trabajo en la ciudad de Nueva York y la familia vivía en Rhode Island. Recuerdo bajar al sótano porque mi marido había bajado con el profesor, que quería ver qué estaba pasando. Nunca había experimentado nada así y quería verlo con sus propios ojos. Después, mientras íbamos hablando, subimos a la otra planta y vi un dormitorio sin ventana en tres de las paredes. En la otra sí había una ventana. Miré a la esquina y vi algo muy desagradable que me miraba. Me asusté y me persigné. Le dije: «En el nombre de Cristo, vuélvete de donde viniste».
Sitúate en el año 1971. Los Perron, con sus cinco hijas y su perrita Sadie, se acababan de trasladar a Harrisville, en Rhode Island, a solo unos minutos de Nueva York.
¡Venga!
¡Abajo, chicas! ¡Ya hemos llegado!
¡Venga, baja! Esto está en el culo del mundo.
¿He oído sí? ¿He oído sí?
¡Sí!
Sí. Te he hecho una carrera.
¿No estáis emocionadas?
Sí, yo sí.
Yo estoy muy emocionada.
¡Vamos, Sadie!
¡Abre, abre!
Primera en elegir cuarto.
¿En serio?
¿Qué dices?
Adelante.
Yo elijo primero.
¿Qué?
¿Voy a poder elegir cuarto o eso tampoco puedo hacerlo?
Cuando compraron aquella vieja casa, no podían imaginar que estaba gobernada por el espíritu de una mujer, Bathsheba Seldom, que se había entregado al diablo en vida. Fue acusada de practicar la brujería. Vamos a retrotraernos al siglo XVIII. El señor Seldon encontraba a su esposa junto a la chimenea, sacrificando a su propio hijo. Después de aquel atroz parricidio, Bathsheba se quitaba la vida. Antes, mirando fijamente a su esposo, maldecía aquella tierra, 200 hectáreas en las que todo el que viviera moriría.
¡Paso!
¡Cuidado, papá!
¿Dónde lo ponemos?
Déjenlo en el salón.
Oye, Andrea, ¿dónde está mi carrillón?
Creo que lo tiene Nancy ahí.
Gracias. Nancy, ¿has visto mi carrillón?
Oh, ¿está?
Un siglo después de aquel terrible suceso, la familia Perron se instalaba en una casa de varias plantas de un barrio tranquilo a las afueras de Nueva York. En las primeras horas en el nuevo hogar, solo se oían risas y juegos. Las niñas no podían ser más felices, eligiendo habitación y descubriendo cada uno de los rincones. Pero, tras la primera noche, la felicidad se transformaría en miedo, en auténtico terror. La perrita Sadie aparecía muerta. Los relojes se habían detenido a las 3:07 de la madrugada. Se escuchaban palmadas y risas procedentes del sótano. Se despertaban con moratones en el cuerpo. Aquella cadena de sucesos extraños animó a la señora Perron a contactar con el matrimonio Warren.
Se nos hace tarde, nos están esperando en casa.
No, no lo entienden.
Claro que sí. Suele haber algún tipo
Tengo
de explicación racional.
Tengo 5 hijas que están muertas de miedo. Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo.
Claro que iremos.
Comenzaba entonces el expediente de Harrisville. Fueron Ed y Lorraine Warren los que, tras unos días de investigación, descubrieron que en aquella casa habitaba el espíritu de la bruja Bathsheba. Un espíritu que se había instalado en la señora Perron, que comenzó a tener comportamientos extraños al principio y que intentó matar a sus hijas después.
¿Diga?
Ed, soy Roger. A Caroline le pasa algo.
Andrea dice que Caroline se ha ido con Christine y con April.
Dicen que olía carne podrida.
Pues sea la madre para que mate al hijo. Oye. Las va a llevar de nuevo a la casa.
En un intento desesperado de evitar la tragedia, y aunque aún no tenían la autorización de la iglesia, Ed Warren practicó un complicado exorcismo a la señora Perron. Un exorcismo que terminó con el espíritu de la bruja Bathsheba y con la maldición que recaía sobre todas y cada una de las viviendas construidas en las 200 hectáreas que habían sido maldecidas un siglo antes. Hoy, madrugada del Día de los Difuntos, viajamos al mundo de la oscuridad y del mal. Y lo hacemos con la ayuda del cine. Nos acercamos a la figura del demonio. Vamos a abrir ahora otro expediente del matrimonio Warren que se ha llevado al cine. Se trata de un caso real ocurrido en Londres en 1977. El poltergeist de Enfield.
¡Aléjate de Billy! ¡Déjanos en paz, ¿me oyes?
¿Pero qué haces? Aquí no hay nadie.
Esta es mi casa.
Para situarnos en esta historia, debemos trasladarnos a una fecha muy concreta. Agosto del año 1977, en un barrio a las afueras de Londres llamado Enfield. Allí, en una casa humilde, en el 284 de Green Street, propiedad de una mujer divorciada llamada Peggy Harper, empezaron a ocurrir sucesos sin explicación.
Una noche cualquiera, que parecía una noche cualquiera, la mujer, de 40 años, acostó a sus hijas de 11 y 13. De pronto, ya de madrugada, Peggy Harper se sobresaltó al escuchar cómo gritaban las niñas. Al acudir, las pequeñas le explicaron, muy nerviosas, que la cama se había estado moviendo de manera violenta.
¡Janet! ¡Janet! ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre?
¡Hay alguien en el cuarto!
¿Qué? ¡No hay nadie! ¿De qué estás hablando? ¡Hay alguien en nuestro cuarto!
¿Qué? ¡Sí, las camas se mueven!
¡Janet, te juro que
me
si te
mordido,
lo
estás... ¡Me ha mordido! ¡No miento! ¡Me ha mordido! ¡Mira!
Después de tranquilizarlas un rato, Peggy llegó a la conclusión de que todo era producto de una extraña pesadilla. Sin embargo, no quedaría ahí.
A la noche siguiente, las dos hermanas llamaron a la madre a voces y le contaron que esta vez habían escuchado unos ruidos extraños en la oscuridad de la habitación y que una silla se había movido sola. En esta ocasión, la madre sí pudo notar que algo estaba pasando. Aunque en un principio no vio nada, cuando apagó la luz del dormitorio para marcharse, empezó a escuchar un ruido extraño. Al encender no vio nada, pero al apagar la luz de nuevo, los ruidos regresaron.
Al encender la luz otra vez, Peggy Harper pudo ver cómo un baúl muy pesado estaba moviéndose de manera alocada, chocando contra una pared. La mujer se acercó al baúl y lo volvió a colocar en su sitio, pero de nuevo cambió de lugar sin que nadie lo tocara. Aterrada, no esperó un minuto más. Cogió a las niñas y salió de casa para pedir ayuda a un vecino. Mientras, en aquella habitación, se seguían produciendo golpes inexplicables.
Peggy Harper decide llamar a la policía y son los propios agentes los que comprueban el fenómeno e incluso lo dejaron por escrito en un informe oficial. En él se cuenta que sonaban golpes en habitaciones vacías o que algunas puertas se abrían y cerraban solas. E incluso se describe cómo los juguetes salían volando como si alguien los lanzara.
En pocos días, el caso Enfield acaparaba las portadas de los periódicos londinenses. En sus páginas interiores se narraba cómo tenían lugar en aquella vivienda pequeños incendios inexplicables o cómo el agua caía de la nada y formaba charcos en el suelo.
Maurice Gross es ingeniero consultor y ha estado investigando estos sucesos para la Sociedad de Investigación Psíquica.
Bueno, no creo que haya ninguna duda al respecto. El número de incidentes documentados en este caso es realmente abrumador.
En aquel terrible caso, seguido por la prensa sensacionalista con un morbo desorbitado, había una especial víctima. La hija pequeña de la señora Harper, de solo 11 años. Ella fue la peor parada.
A veces las cortinas y las sábanas se le anudaban en el cuello como si tuvieran vida propia. Telas que intentaban asfixiarla, como si detrás hubiera una fuerza oculta. En otras ocasiones, la niña era poseída por un espíritu de voz envejecida que la hacía insultar de forma impropia para una niña de tan corta edad.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida. Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
El caso Enfield es uno de los más documentados de la historia de lo paranormal. Y es que la prensa londinense de aquellos años, mediados de los 70, formaba parte del paisaje del número 284 de Green Street.
Vecinos, curiosos, oportunistas, todos se daban cita a las afueras de aquella vivienda. Una casa en la que 50 años antes había fallecido un hombre de 72 años llamado Bill Wilkins. Los investigadores concluyeron que aquel diabólico espíritu que se colaba en el cuerpo de la pequeña era el del señor Wilkins.
¿De dónde vienes?
Del más allá.
¿Cómo moriste?
Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Me quedé dormido y morí en el sillón de la esquina.
¿Para qué has venido?
Me gusta oírles gritar.
Pero en esta historia no faltó quien la pusiera en cuestión.
El jefe del departamento de física de la Universidad de Birkbeck dijo haber demostrado que todo era fruto de un fraude. puso cámaras ocultas en la habitación de las niñas y pudo captar cómo eran ellas las que provocaban ruidos de manera intencionada. El caso Enfield llamó tanto la atención que al otro lado del Atlántico el matrimonio Warren se interesó por lo que estaba ocurriendo en aquella casa.
Durante sus posteriores investigaciones, Ed y Lorraine Warren pudieron no solo verificar que era cierto todo lo que se había contado hasta el momento, sino que también obtuvieron material de audio insólito, como unas voces amenazantes que parecían surgir de la nada.
Ayúdame, no dejo que me vaya. Ayúdame, no dejo que me vaya.
De esa manera, a través de todos los resultados, el caso Enfield se convirtió en el expediente más documentado de los que investigaron los Warren a lo largo de su vida. Al igual que en el caso Enfield, ha habido otros en los que una persona, independientemente de su edad, no solo ha atraído sucesos insólitos, sino que su cuerpo ha sido poseído por un espíritu. Es, posiblemente, el más aterrador de todos los expedientes del matrimonio Warren, porque está precedido por una de las matanzas familiares más espantosas que se recuerda. Madrugada del 13 de noviembre de 1974, en el 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo se levantó de la cama y cogió un fusil. Sus padres y sus cuatro hermanos dormían profundamente, mucho más profundamente que cualquier otra noche, porque habían sido drogados con narcóticos durante la cena. Primero mató a sus padres de un disparo en la cabeza. Después, hizo lo mismo con sus hermanos. Una vez muertos, los puso a todos boca abajo, en la misma cama en la que habían muerto, con los brazos cruzados bajo la cabeza y bien arropados por mantas, como si durmieran tranquilamente. Luego limpió la sangre y se marchó a trabajar, bien temprano, como cada día, como si nada hubiera ocurrido. Ronald DeFeo siempre mantuvo que aquella casa estaba habitada por espíritus malignos, seres diabólicos que escuchaba en su cabeza y que le incitaban a matar. Tras su detención y su ingreso en prisión, aquella vivienda en el 112 de Ocean Avenue se puso a la venta. Muy poco tiempo después, aparecieron unos compradores, la familia Lutz, una familia que presuntamente vivió experiencias paranormales aterradoras. Unas experiencias que fueron investigadas por el matrimonio Warren. Experiencias que escapan a toda lógica. Para conocer este caso, hemos invitado al escritor y divulgador Carlos Cala. Él es autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville. Querido Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre. No hace falta ser muy aprensivo para tener cierto reparo a la hora de vivir en un lugar así. Por eso, ¿la familia Luz compró la casa a sabiendas de lo que había ocurrido allí?
Pues sí, sí, lo sabía. Eran conscientes porque cuando ellos fueron a... cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí, la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió. Ellos, por supuesto, conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense, sino de todo el mundo. Ellos dijeron que ellos no creían en fantasmas y que no, no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron.
¿En qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue?
Pues prácticamente desde el primer momento, desde el primer día. El primero que empezó a notar algo extraño fue el cabeza de familia, digamos, el padre George Lutz, fue el que empezó a sentir cosas extrañas, como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa. Empezó, por ejemplo, desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora, por la madrugada, a las 3:15 de la madrugada, que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes. Y pues eso, prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo.
Carlos, hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto. Es la levitación de Kathy, de la esposa. ¿De qué manera se produjo ese suceso?
Pues según ellos contaron, ellos mismos relataron más tarde, una vez que abandonaron la casa, eso ocurrió dos veces, creo recordar, ocurrió dos noches más o menos a la mitad. Ellos vivieron en la casa solo 28 días. A los 28 días la abandonaron, además con lo puesto, y no volvieron más. Pero más o menos a la mitad, cuando llevaban dos semanas viviendo en la casa, una noche George se levantó, como tantas otras noches, porque escuchaba cosas o porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña, de Melissa.
Bueno, de hecho, oía voces como le ocurría a Ronald DeFeo, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que se ha dicho. Más que voces, lo que George escuchaba era, pues eso, ruidos de golpes o por ejemplo, de puertas que se cerraban o se abrían. Veía cosas, escuchaba, y eso le pasó varias veces, una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada, empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba, y solo lo escuchaba él, escuchaba esa banda de música tocar, y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro, al volver a la habitación, vio que su esposa estaba levitando sobre la cama, estaba flotando en el aire, y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama. Y una de esas noches, eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa, al devolverla a la cama se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos en la cara y en el cuerpo, que desaparecieron a las pocas horas, pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho.
Existe un pasaje curioso, ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio. ¿Cómo fueron esas visiones?
Sí, eso además ocurrió desde el primer día. Eso, la pequeña Melissa, que era la hija menor de este matrimonio, tenía, pues como muchos niños, ¿no?, a su edad, o eso pensaban los padres, un amigo imaginario con el que hablaba, con el que se comunicaba, pero ella no lo veía como un amigo imaginario, sino que efectivamente lo veía como que lo veía, lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa, ¿no? Ella le llamaba Jody, y era, según describía y según ella dibujó después, porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody, era un cerdo. Curiosamente, George y su esposa, Kathy, los dos llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirándoles fijamente, una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior, una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero, para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas. Pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija, vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos.
Madre mía de mi alma. ¿Se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones?
Sí, de hecho el sacerdote que que fue a la casa el primer día a bendecir la casa, porque ellos se lo pidieron, sobre todo después de lo que había pasado un año antes, ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa. Ellos le llamaron varias veces, cada vez que les ocurría algo, le llamaban para ver si les podía ayudar, pero siempre ocurría algo, o se cortaba la comunicación, o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa, en fin, siempre ocurría algo, y él mismo, una de esas veces que sí pudieron un poco, sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales, algún parapsicólogo, y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George, que estuvo allí, era medium, estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo, había presencias, había entidades, según les contó. Y ese fue el primer estudio que se hizo. Bueno, no fue un estudio, fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia. Pero luego ya una vez que se marcharon de la casa, sí que hubo un estudio más en profundidad. A los 28 días de marcharse, sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo, entre ellos el matrimonio Warren, que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían, y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes, muy poderosas, algunas de ellas negativas.
Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Sin duda está siendo una noche para los muy valientes o para los muy escépticos. El cine nos acerca periódicamente la figura del demonio. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por películas que nos han dado a conocer los expedientes más conocidos realizados por los investigadores de fenómenos paranormales más famosos de la historia, Ed y Lorraine Warren. Sin embargo, el género de terror tiene su máxima representación en la película El Exorcista.
¿Qué es lo que me pasa?
Ya te lo dijo el doctor. Son nervios, nada más que eso. ¿Comprendes? Con las medicinas te pondrás bien, ya verás.
La trama de este guión de ficción nos sitúa en Estados Unidos. Una afamada actriz comienza a notar comportamientos desconcertantes de su hija Regan, de 12 años. Al principio cree que son capítulos esporádicos de rebeldía propios de la pubertad, pero sus cambios extremos de humor la hacen recurrir a distintos médicos.
Es un caso no frecuente. Produce extrañas alucinaciones y generalmente antes de una convulsión.
¿Una convulsión?
Sí, el temblor de la cama sin duda se debe a espasmos musculares.
Tras varios meses de pruebas físicas y psicológicas, sin que los sucesos paranormales hubieran puesto fin, es uno de los doctores quien le recomienda que someta a su hija a un exorcismo.
La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarles a sugestión y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer.
Era el camino más rápido de hacer creer a la pequeña que se había librado de una supuesta dominación demoníaca. En un intento desesperado de acabar con aquella pesadilla, la mujer hace llamar a un sacerdote, el padre Carras, quien cree firmemente que la pequeña Regan sufre psicosis.
Esas cosas ya no pasan, señora Manville.
Ah, no. ¿Desde cuándo?
Desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia, todo cuanto me enseñaron en Harvard.
Sin embargo, tras ser testigo directo de sus atroces comportamientos, el padre Carras solicita permiso a la iglesia para realizar un exorcismo.
¿Cree que el caso es auténtico?
No lo sé, pero creo prudente juzgar que sí reúne las condiciones que exige el ritual.
Debido a su falta de experiencia, el arzobispo manda llamar a un viejo conocido del diablo.
¿Quién podría ser el exorcista? ¿Se te ocurre alguien?
¿Por qué no Lancaster Merrin?
En mitad de una noche fría, llega el padre Merrin, un hombre de avanzada edad, que nada más ver a Regan propone comenzar el exorcismo. No había tiempo que perder.
creo que debemos empezar.
¡Meryl! ¡Meryl!
Lo que a partir de aquel momento ocurre en la vivienda solo lo saben los millones de lectores de la novela publicada en el año 71 y escrita por William Peter Blatty. Novela inspirada en un exorcismo real practicado en 1949 sobre un adolescente. Lo que a partir de aquel momento ocurre en la vivienda también lo saben bien los millones de espectadores que durante casi 50 años hemos visto la película El Exorcista.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
Pero no te haría salir del cuerpo de Regan.
Serviría para unirnos.
¿A ti y a Regan?
A ti con nosotros.
Hablemos de la película. Quiero saludar a Juan Luis Sánchez, es crítico de cine21.com. Querido Juan Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en este programa porque nos hace sentir como en casa a los invitados. Vamos.
Muchísimas gracias. El Exorcista está considerada la película referente del género de terror. Fue nominada en 10 categorías de los premios Oscar, aunque solo recibió 2. Mejor guión adaptado, mejor sonido. ¿Cómo ha envejecido la película en estos últimos 50 años? ¿Le ha pasado un poco como a Tiburón, que ahora la ves y dices, pedazo de tiburón de plástico que estoy viendo en la pantalla?
Yo creo que no, yo creo que El Exorcista ha envejecido mejor por varias razones. Primero porque pienso que los efectos especiales que se basan en los maquillajes continúan asustándonos. Yo creo que lo que ves en la pantalla ha ocurrido realmente, ¿no?, delante de la cámara. Y luego, sobre todo, vamos, yo creo que sigue asustando porque se basa en hechos reales. La novela se basaba en un exorcismo real y tu anterior invitado ha dicho que ha estado presente en 5 exorcismos. El caso es que lo que cuenta la película no es ninguna broma, así que yo cuando la vi por primera vez no dormí por la noche y la he visto hace poco y a mí por lo menos continúas asustándome, ¿no? Seas creyente o no, creo que sales de esta película pensando que algo de esto ocurre en la realidad.
Sé que se tardó en rodar el doble de lo planificado, que el presupuesto se disparó el doble de lo presupuestado. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué es lo que pasó?
Pues sí, efectivamente, iba a costar 6 millones, al final costó 12 y hubo que detener de vez en cuando el rodaje, por eso se alargó más de lo que habían pensado en un primer momento. Por ejemplo, bueno, lo más importante es que se incendió un plató ya listo para el rodaje, o sea que hubo que volver a hacerlo, y luego sufrieron heridas tanto Linda Blair, la niña, como Ellen Burstyn, que interpretaban a la madre, y mientras se recuperaban, pues hubo que parar otra vez. Luego hubo también la muerte de varias personas, por ejemplo murió el abuelo de la niña, Linda Blair, así que esta se quedó muy desanimada. De esto vamos, de hecho se habla de la maldición del exorcista. Esto es una leyenda urbana, no es que sea real, pero mucha gente se plantea si realmente hubo una maldición demoníaca en torno a esta película, ¿no?
¿Es cierto que Marlon Brando, Paul Newman, Jack Nicholson quisieron ser parte del reparto?
Sí, sí es verdad. El estudio quería a Marlon Brando para el papel de Lancaster Merrin, el padre mayor, pero el director, William Friedkin, se negó, pero se negó porque pensaba que se iba a convertir su película en una película de Brando, ¿no?, en una película de una gran estrella, que el público ya supiera lo que iba a ver. Se negó. También, bueno, Paul Newman quería interpretar al padre Carras. El estudio también estuvo negociando con Jack Nicholson, aunque me parece más apasionante el caso de las chicas, las actrices, porque esta película pudo estar protagonizada por la mismísima Audrey Hepburn, que dijo que quería el papel. Lo que pasa es que solo si la película se podía rodar en Roma, porque ella vivía allí con su marido, y al final pues se rechazó a la mismísima Audrey Hepburn. Habría sido una película interesante con Audrey.
La peli estuvo plagada de curiosidades, algunas realmente sobrecogedoras. Hay una escena en la que el padre Carras está en la habitación con la niña poseída, entablan una conversación y en el momento que Carras esparce agua bendita sobre el cuerpo de Regan, ella empieza a hablar al revés, como si retrocediéramos un disco de vinilo con el dedo. Vamos a oír esa parte de la peli.
¿Qué es eso?
Agua bendita.
¡No me acerques! ¡Oh, me quema! ¡Oh, ¡Mire! ¡Mire, una tarjeta!
Hemos tenido la curiosidad de revertir la misma grabación y esto es lo que dice la niña.
No son nadie, déjala morir. Danos tiempo, Merrin, cura, desconfía del cura, danos tiempo. Oh, déjala morir, Merrin.
Incluso hemos tenido oportunidad de encontrar alguna edición de la peli donde no hicieron el doblaje cuando se pone al revés. Por tanto, se escucha la voz de este personaje hablando al revés, pero cuando lo conviertes y lo pones al contrario, todo aparece en inglés, no aparece en español. Realmente inquietante. En 2023 se cumplirán 50 años de la peli El Exorcista. Juanlu, hace unos meses conocimos que se va a rodar una trilogía con motivo de este aniversario tan redondo. ¿Qué se sabe exactamente de esta trilogía? ¿Es cierto que veremos incluso algunos actores de los que protagonizaron la cinta original en el año 73?
Pues sí, David Gordon Green, que es el director de las dos últimas entregas de Halloween, también pues una larga saga, ha previsto tres continuaciones que ignorarían las secuelas que se han hecho hasta ahora y son continuaciones directas de lo que vimos en El Exorcista. La primera ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos, que es el 13 de octubre de 2023, y va a rodar tres películas. Y repite Ellen Burstyn, que vuelve a ser la madre de la niña. Y bueno, le va a acompañar Leslie Odom Jr., una estrella afroamericana que vimos en la película Una noche en Miami, y este interpretará al padre de un joven poseído que, bueno, buscará a la madre del personaje anterior, al personaje de Ellen Burstyn, para que esta le aconseje. Suena bien, ¿eh? Puede que sea interesante, porque hasta ahora las secuelas del Exorcista nunca han estado a la altura del original, por desgracia.
En todo caso, para saber y conocer más detalles, recuerda que puedes seguir a Juan Luis Sánchez en decine21.com. Juanlu, como siempre, muy amable. Gracias por atenderme.
Bueno, muchas gracias, Adolfo. Un honor estar en tu programa, como siempre.
En una noche en la que nos ocupamos del mal, he querido rescatar el testimonio de dos hombres que han luchado contra el maligno. Nos vamos a retrotraer a la noche de Halloween de hace algunos años. Aquella noche tuvimos oportunidad de contactar con el padre José Antonio Sallés, profesor y doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. La primera pregunta era obligada. ¿Qué es un exorcismo?
Pues un exorcismo no es un sacramento, es un sacramental. Es decir, que es un instrumento que tiene la Iglesia para rechazar al demonio cuando tiene conciencia de que una persona pues tiene la presencia del demonio, el dominio del demonio, hay una posesión diabólica, o si no hay posesión, hay lo que llamamos una infestación diabólica. Entonces esto es algo que realizó Jesucristo ya desde el Evangelio, ¿de acuerdo?
Padre, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este asunto? Porque claro, aquí es difícil, es complicado dirimir cuando estamos ante una persona poseída o un enfermo mental.
Bueno, pues entonces, claro, la Iglesia tiene que dejarse llevar por una serie de indicios de los que habla el ritual del exorcismo. Antes teníamos un ritual del año 1614 que estaba en latín, pero ahora se ha hecho uno nuevo y entonces la Iglesia tiene que andar con cuidado. Por ejemplo, pues que esa persona determinada hable lenguas desconocidas, que no ha estudiado. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una muchacha española que era analfabeta y hablaba árabe. O esa muchacha pues revela hechos desconocidos, tiene una fuerza descomunal, un odio a la religión y una reacción absoluta y terrible contra el agua bendita. Hay una serie de indicios que la Iglesia tiene que ver y saber, y para eso tiene un exorcista. Dice el Código de Derecho Canónico, el obispo se tiene que preocupar que el exorcista sea una persona muy equilibrada, muy sensata, sepa teología, ¿no? No vale cualquiera para exorcista.
Y padre Sallés, ¿y cómo se forma un sacerdote para que pueda, un sacerdote, un fraile, para que pueda practicar un exorcismo?
¿Cómo se forma? En primer lugar, tiene que ser un hombre que sea sacerdote, que sepa teología, ¿no? Uh-huh. Y la haya estudiado muy a fondo. Y entonces luego, pues indudablemente, haber leído sobre el demonio, haber conocerlo. Y en mi caso, por ejemplo, yo no he sido nunca exorcista, pero tengo un libro sobre el demonio que lo escribí hace unos años, que se titula El demonio, realidad o mito, y está en su segunda edición en la editorial Edicet. Bueno, pues yo me dediqué al tema del demonio, a estudiar el demonio, porque nadie nunca en ninguna parte me había dado una charla o una conferencia sobre el demonio, ni siquiera lo fue en los años de la Gregoriana.
Esta noche te presentamos a Lucifer. Si lo identificas, podrás luchar contra él. Tiene múltiples formas de manifestarse. A veces, en el cuerpo de un niño de apenas 20 meses.
José María Zabala, autor del libro Así se vence al demonio.
Yo tuve además oportunidad de conocer a la madre de este bebé de 20 meses, que al que vieron sus padres, instalaron una cámara digital en su dormitorio y le vieron levitar, entre otras muchas cosas, cómo el niño iba por el aire con una mano invisible que lo bajaba de una pequeña litera que tenía y lo transportaba hasta el suelo, y cómo el niño jugaba con un compañero, entre comillas, imaginario, ¿no? Claro, a ese niño, al final, sus padres acabaron llevándolo al Padre Salvador. Y ahí hay una cosa que es fundamental, ¿no?, para saber si se trata de un tema de posesión diabólica, la pregunta que tú le hacías al padre Sayés, o de una enfermedad mental. Y la prueba del 9 es la aversión a lo sagrado. Este niño intentó destrozar la estola del padre Salvador, en cuyo interior él lleva cosidos dos trozos de la sotana blanca de Juan Pablo II.
El maligno, Lucifer, el diablo, el demonio. Distintas denominaciones para un mismo ser contra el que se puede luchar y al que se puede vencer. Lo sigue haciendo después de muchos años el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena. Recuerdo en mi última conversación con él cómo nos explicaba los casos más duros a los que se ha enfrentado.
Sí, recuerdo también un chico que era ATS, bastante joven, de unos veintitantos años, y él había practicado una liturgia satánica, había entrado en un grupo satanista, y entonces pues él había hecho todos unos rituales y estaba poseído a tope. Y bueno, recuerdo, después le hice todo el exorcismo y él verdaderamente empezó, eran voces arcanas, desmembrando su, no era su voz, un timbre, ha sido un chico joven de veintitantos años, pues no tan brusco, parecía una voz barriobajera, de un bebedor empedernido, etcétera. Recuerdo también otro caso de un niño, y bueno, este muchacho empezó a blasfemar, se desmembraba según qué demonio en voces diferentes, y todos ellos diciéndome: maldito sacerdote, te voy a llevar a las puertas del infierno, te voy a llevar, etcétera. Yo siempre con el exorcismo he de seguir adelante. También un niño de 11 años, fueron varios años de lucha, un par de exorcismos a la semana, dos, a veces tres, y fue unos 3 años y pico, durísimo.
Uh-huh. Padre, bueno, una pregunta. ¿Usted es capaz ya de dilucidar con claridad cuando se encuentra ante una posesión del maligno o ante una persona perturbada mentalmente? ¿Lo distingue con facilidad?
Sí, claramente el exorcismo. Don Gabriel Amor, mi profesor en Roma, decía, claro, un niño pequeño dice, andar se aprende andando, ¿no? Pues, ¿dónde está la posesión? Se descubre exorcizando. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Uh-huh. Pero decir que inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece, si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas: aversión a lo sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión medias y grandes posesiones.
Padre, cuando usted está realizando un exorcismo, ¿se dirige al diablo? Es decir, ¿le habla de tú a tú? Y si es así, ¿cuáles son las frases o el rito que hay que practicar?
Sí, yo utilizo el ritual antiguo, porque gracias a Dios eso es una joya, porque muchas veces la mano del hombre, los hermanos liturgistas, con buen fin, se reunieron para hacer una adaptación, y su santidad Juan Pablo II, un gran santo y papa, pues quiso actualizarlo ya en el 90. Y entonces se reunieron solo liturgistas y hicieron una obra, don Gabriel Amor me contaba, muy hermosa, con frases muy bonitas. Era como decirle un piropo, più bello bambino, diablo, ¿no? Haciéndole caricias, ¿no? Sin embargo, el exorcismo de Paulo V, el Papa Paulo V, que yo utilizo, pues gracias a Dios es una joya porque se mantiene incólume e incorrupto. Utilizo alguna frase así a veces, mi estilo de alguna broma, ¿no?
Pero por ejemplo, cuando se dirige al diablo, ¿frases como cuáles?
Sí, y por ejemplo, en este le va diciendo... In nomine Jesucristi, egi corporis, se dice el nombre de la persona, y entonces son mandatum, órdenes de menor a mayor, que sin contemplaciones van, fueron creadas, pues, sintetizadas por el Papa Pablo V en 1600, pero están recogidos oraciones, órdenes de mártires, santos, y tienen una gran fuerza de menor a mayor para expulsar al demonio y todos los demonios de los cuerpos. Entonces ahí no hay contemplaciones porque nuestro Señor Jesucristo, primer y gran exorcista, no parlamentaba, no perdía el tiempo, sino que simplemente su presencia los expulsaba, y a veces con una palabra, cállate, sal fuera de este cuerpo. Pues así estos mandatum van expulsando a todos los demonios del cuerpo de la persona poseída.
Y padre, ¿y hay un lugar idóneo para enfrentarse al diablo? ¿O normalmente cuando usted se enfrenta suele ser en el dormitorio del poseído?
Idealmente yo utilizo, si se está en una capilla y hay sagrario, mejor. Una capilla donde esté el Santísimo tiene una gran fuerza liberadora.
Déjeme que recurra de nuevo a su memoria. De todos los exorcismos practicados, ¿cuál ha sido el que más le ha costado terminar con éxito? No sé, ¿alguno que usted pensara que realmente no terminaba de vencer al diablo?
Sí, en el caso de este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio, he tenido otros de 4 y de 5 años.
O sea, ¿durante 4 o 5 años sometiendo a esas criaturas al exorcismo?
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
A un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco del corazón. Y entonces incluso he tenido casos de varios años, recuerdo una ama de casa que el demonio le impedía tragar, comer. A este niño también le convertía en perro, corría cuando se escapaba por la iglesia a 4 con las extremidades superiores, manos y piernas, como si fuera un perro, babeaba y bebía agua en un vaso, no como una persona.
Sino... Pero padre, ¿y usted cuando veía esa situación, usted, en fin, más allá de ser un sacerdote y de tener experiencia, usted es un ser humano, cuando ve a un niño teniendo estas reacciones, supongo que al principio tenía que quedarse absolutamente impactado, ¿no?
Sí, es muy fuerte, pero tienes 2 caminos. También no es compararlo con un torero, ¿no?, en una plaza. Puedes, ese toro Miura que te entra, entonces cuando nos mirábamos el uno al otro, don Gabriel Amor, nos entraban toros Miuras, y entonces en ese momento, claro, es yo agarrarme a la fe, a Cristo, y sobre todo la oración y los sacramentos. Y es verdaderamente, yo me he sentido y me siento que me ha ayudado muchísimo la Santísima Trinidad, y he notado a veces golpes, cuando un alarde de poder, cuando a veces ha roto los ligamentos que son magnéticos para personas que despliegan una fuerza descomunal, que incluso los enfermos mentales del psiquiátrico más fuertes son incapaces de romper los blocajes magnéticos que yo utilizo.
¿Eso qué? ¿Blocajes magnéticos qué son?
Blocajes, pues son precisamente, llevan unos imanes, y es para enfermos mentales los peores, los más violentos, ¿sí? Es imposible que los rompan, pero poseídos en posesiones grandes, en minutos, a veces segundos, han roto los blocajes.
¿Y esos blocajes qué son? ¿Para tenerlos, por ejemplo, agarrados a la cama para que no puedan hacer nada?
Utilizo una camilla para impedir pues que la persona se autolesione a sí mismo. Intenta el demonio y los demonios ahogar, agarrar el cuello, lastimarse o flagelarse la persona. Esas autolesiones pues impiden con los blocajes, y sobre todo para nosotros, yo como exorcista y familiares que están, pues también a veces ha habido ocasiones que algunos hermanos exorcistas me han dicho: madre mía, al no tomar precauciones. Pues recuerdo un caso de un chico que entraba en trance, nada más empezar a decir la palabra exorcízote, inmundísime espíritus, así se comienza, o la letanía de los santos. Con el primer santo siempre comenzamos la letanía de los santos y la oración en latín al arcángel San Miguel.
Oiga, y el agua bendita se convierte no solamente en un, permítame la expresión, instrumento de verificación de que efectivamente estamos ante un poseído, sino en algún momento también como un instrumento de defensa para el exorcista, porque al lanzarla parece que les hace daño, ¿no?
Sí, estos demonios, algunos antiquísimos, llegó a decir uno de ellos, porque es muy importante el nombre. Y entonces, de vez en cuando, en partes del exorcismo, decimos: In nomine Jesu Christi, din nomen tun. El demonio intenta pasar abdidi, son diablo abdidi, en latín quiere decir oculto, quiere permanecer oculto, pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho: me quema, con una voz arcana. Me decían también en latín: sacerdo maledicti, maldito sacerdote, ¿no? Y entonces, ¿cómo les quema el agua exorcizada, el óleo?
No queda, cuando usted lanza el agua, a ellos no les queda ninguna señal en la piel, ¿no?
Sí, incluso hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si ya has notado, hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? O algo en la olla de la cocina.
Entiendo.
Y entonces queda ahí un morado, ¿no? Pues así, en la zona del agua, queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, que de otra diócesis, a veces me envían, yo decía, vaya, le decía al exorcista, no digo el nombre, vaya pata negra que me has enviado, ¿no? Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas. Una paliza tremenda, porque no utilizaban ellos sistema de blocajes y, claro, al entrar en trance, pues es muy importante. Pero estos sacramentales es una ayuda, una gracia santificante, y muchas veces a nivel así de hermanos sacerdotes no desconocen, al desconocer este campo del ministerio exorcístico, pues la gran fuerza que tiene, como es la cruz de San Benito, el agua exorcizada, el óleo, la gran fuerza liberadora. One, two, three, four.
Bueno, vamos a relajarnos, vamos a las noticias de las 3:02 en Canarias. Y luego ya sabes, oyentes curiosos, oyentes inteligentes. Noticias y luego seguimos.